Hoy te cuento una noticia que puede revolucionar la química. Hablamos de poder fabricar una máquina diminuta, casi invisible para el ojo humano. Un hallazgo, dicen, incalculable. Esto se ha conseguido gracias a un proyecto internacional en el que han participado químicos españoles de la Universidad de Santiago de Compostela. Los resultados acaban de ser portada en la revista Science y no es para menos. Como todos los miércoles, hablamos de ciencia en La Linterna con nuestro divulgador científico de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, explícamelo, ¿por qué es tan importante?
Bueno, fíjate, cuando en el año 1865 un señor llamado James Maxwell descubrió formuló las leyes del electromagnetismo, nadie se podía pensar entonces que décadas después, gracias a ese descubrimiento de ciencia básica, tendríamos la capacidad de hablar por la radio, de hacer escáneres para encontrar un tumor dentro del cuerpo humano, de enviar satélites, de tener internet. O poco después, cuando se descubrió una forma de luz que se llama láser, nadie imaginó que se iba a poder utilizar para lo que hoy lo utilizamos, para curar, por ejemplo, ¿no? Pues estamos en un momento de la historia de la química, con permiso de sus autores, que serán modestos y no querrán darle tanta importancia, pero yo sí será hoy, a lo mejor, similar. Por primera vez se ha podido, bueno, manipular moléculas a gusto del consumidor, para entendernos. Una molécula H2O, el agua, ¿no? Son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Las moléculas realmente son uniones de átomos que se estructuran de diferentes maneras. Aunque tengan los mismos átomos, pueden tener diferentes formas, estructuras. Y según su forma, la forma en que se enlazan unos con otros, pues tenemos unos productos u otros de la naturaleza. Modificarlo se puede hacer para la industria química, para la farmacia, por ejemplo, pero es muy complicado. Los autores de la investigación o algunos comentaristas han dicho que hoy en día es como meter en una lavadora unas piezas de Lego y que te salga un muñequito ya construido al azar, ¿no? Algo parecido. Gracias a esta investigación, eso se hace mucho más fácil. Manipular la materia de la que están hechas las moléculas más a gusto del científico de turno va a permitir nuevas aplicaciones para la industria química, para la medicina, que hasta ahora eran impensables. Uh-huh. Por eso la noticia ha sido tan importante y ha merecido el reconocimiento internacional.
¿Vamos con el experto?
Por favor.
Sí. Diego Peña Gil es coautor de este trabajo, es científico principal del Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares de la Universidad de Santiago de Compostela. Diego, profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que lo entienda yo. ¿Qué significa en la práctica modificar moléculas individuales?
Bueno, pues es algo similar a lo que comentó Jorge. No es algo relativamente nuevo, lo llevamos haciendo los químicos sintéticos desde el siglo XIX, cuando el doctor Hoffman en la Bayer cogió el ácido salicílico que se aísla de la corteza del sauce y lo modificó para sintetizar el ácido acetil salicílico, ¿no? La famosa aspirina estaba modificando moléculas. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora lo que podemos hacer es modificar moléculas individuales. Pensad que las moléculas son objetos que miden la millonésima parte de un milímetro. Entonces, digamos, está en una escala de orden totalmente diferente del mundo macroscópico, es muy complicado. Y ahora tenemos algo similar a unas pinzas atómicas con lo que podemos ensamblar átomos a demanda. Y es muy importante porque en las moléculas es fundamental la composición, es decir, cuántos átomos de carbono, de hidrógeno, de oxígeno tiene esa molécula, pero también es fundamental cómo se ensamblan esos átomos en el espacio, cómo están enlazados, porque en función de cómo están enlazados tenemos unas propiedades u otras. Uh-huh. En este caso concreto, en este trabajo, lo que controlamos es modificamos moléculas individuales de una forma controlada, de una forma selectiva y de una forma reversible, como decía Jorge, un poquito a demanda.
Claro, doctor, esto es, de momento, un paso, para entendernos, de ciencia básica, que no está mal, ¿eh?, para entender mejor cómo funcionan las cosas que nos rodean. Pero siempre pensamos en aplicaciones, algunas más futuras, a largo plazo, otras más cercanas. Realmente, ¿cuáles son las más realistas que se pueden obtener de este hallazgo?
Claro, como dices, es ciencia básica. Los que nos dedicamos a ciencia básica, cuando nos preguntan por las aplicaciones, siempre nos ponemos en tensión. Nos ponemos en tensión porque lo que nos mueve es la curiosidad, es el avance en el conocimiento. Tardo o temprano, esos avances en el conocimiento terminan impactando la vida de las personas, pero es muy difícil predecir exactamente en qué. De hecho, si fuésemos capaces de predecirlo, posiblemente ya estaría descubierto, ¿no? O sea, tú pusiste algún ejemplo como el láser, hay ejemplos como el descubrimiento de la relatividad por parte de Einstein. Ni de broma se imaginó Einstein que la teoría de la relatividad iba a tener impacto en la precisión de los GPS, de la localización, ¿no? Entonces, en este caso es un poquito, y en toda la investigación básica es un poquito lo mismo. Si me presionas un poquito más y me dices en qué puede tener impacto, efectivamente, en el diseño de máquinas moleculares, es decir, desarrollar máquinas que tengan una dimensión mínima, la millonésima parte de un milímetro, y que consigamos hacer tareas con estímulos externos. Este sería, por ejemplo, una aplicación que a día de hoy es ciencia ficción, pero bueno, también el viaje a la Luna era ciencia ficción hasta que se hizo realidad, ¿no?
Claro. ¿Cómo ha sido el proceso, profesor? Porque claro, imagino que han sido muchos años de trabajo por un montón de centros de investigación. ¿Y ahora qué? Quiero decir, durante todo este tiempo se ha llegado a este resultado, pero imagino que queda mucho, ¿no?
Queda muchísimo, por nuestra parte y por parte de la comunidad científica. Nuestro trabajo como científicos de investigación básica es el trabajo de una hormiguita, ¿no? Entonces, lo que nos mueve es que otros científicos continúen, se basen en nuestros descubrimientos y vayan más allá, y nosotros mismos. Llevamos 12 años trabajando en esto, es una colaboración que tenemos con investigadores de IBM en Zurich, desarrollando esta técnica y aplicándola a la química para resolver problemas químicos. Yo creo que estamos al principio de esta técnica. Efectivamente, como decíais, yo creo que va a cambiar muchos aspectos de la química, como entendemos la química, porque ahora podemos visualizar moléculas individuales y podemos dominarlas, podemos entender cómo funcionan y podemos cambiar los enlaces entre ellas. Entonces, yo creo que el impacto que va a tener va a ser muy importante, pero ya digo, es un resultado de ciencia básica y requiere muchísimo más trabajo para llegar a aplicaciones concretas.
Igual me dice, profesor, que voy demasiado deprisa, pero ¿se sueña con eliminar tumores dentro de un cuerpo humano gracias a estas técnicas?
Bueno, esta es una de las aplicaciones que se ha comentado, posibles aplicaciones futuras de las máquinas moleculares. Tú imagínate que puedas desarrollar, que tengas máquinas que miden la millonésima parte de un milímetro. Podrías imaginarte que estas máquinas podrían viajar por la sangre buscando células tumorales y eliminándolas antes que desarrollen un tumor. Insisto, no quiero especular, pues es ciencia básica, pero todo depende de cómo consigamos dominar la materia en la dimensión nanométrica. Si conseguimos dominarla, pues estamos hechos de moléculas, entonces nos podemos imaginar este tipo de aplicaciones.
Fantástico. Diego Peña, científico principal del Centro Singular de Investigación Biológica y Materiales Moleculares de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias, lo he entendido hasta yo. Gracias, profesor.
Gracias a vosotros por vuestro interés.
Adiós, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Jorge, es impresionante, ¿eh?
Bueno, yo te voy a recomendar que guardemos esta entrevista,
¿sí?,
y que la tengamos bien grabada, porque es un suceso histórico en el mundo de la ciencia. Hay sucesos históricos que salen en todos los periódicos en portada y que cambian muchísimo más nuestras vidas inmediatamente. Y los hay que lo hacen poco a poco. Dentro de unos años, y en el futuro en la historia de la ciencia, es muy probable que se estudie un día como el de hoy, o cuando se publicó en la revista Science esta publicación, porque realmente va a cambiar los libros de química. Así que yo voy a guardarme la cinta, si te parece, y ya la tendremos por ahí para sacarla cuando queramos.
Hablamos aquí de ciencia, de materiales moleculares, de hito, y tú hablas de cinta, macho. ¿Te has dado cuenta, tío?
Sí, es verdad.
¿Te has dado cuenta? Qué antiguo. Has quedado como la chata, tío. Sí, Oye, por cierto, ya no es noticia, pero conviene subrayarlo. Científicos españoles en este pedazo proyecto.
Y es la segunda vez, además, que este equipo de científicos hace una publicación de este impacto, una revista como Science, y además con una tecnología que no es sencilla, y además en un mundo en el que, como hemos visto, tampoco tiene, salvo en este modesto espacio de ciencia, ¿no?, la repercusión que debería tener. Bueno, hay demasiadas cosas, por desgracia, en la actualidad, pero esto es una noticia de portada. Y son españoles, muchos de los científicos que han participado en esta investigación, y las aplicaciones de esta investigación, si lo hacemos bien, también deberían beneficiar a la industria química española.
Cambiamos de tercio.
Ok.
¿Sabes qué es Rokitansky? Es un síndrome poco común que afecta a una de cada 5.000 mujeres. Nacen sin útero ni trompas de Falopio. El Clínic de Barcelona está llevando a cabo un proyecto para ayudar a estas mujeres a través de un trasplante de útero. El objetivo, claro, es que puedan quedarse embarazadas, si no es imposible. Jorge, son intervenciones muy complejas. ¿Qué requisitos han de darse para para que funcione un trasplante así.
Sí. Posiblemente es uno de los trasplantes más difíciles que hay, ¿eh? Hay requisitos médicos y requisitos éticos. Los requisitos médicos son muy complejos. La donante y la receptora tienen que tener una relación familiar muy estrecha, madre e hija o hermanas, para que haya compatibilidad. La donante, además, tiene que haber satisfecho sus aspiraciones de fertilidad. Tiene que haber ya sido madre si lo ha querido y saber que va a dejar
de
poder ser.
No va a utilizar ese, claro.
Tiene que no tener, evidentemente, ninguna enfermedad previa que haya afectado a la fertilidad. Y además tienen que ser inmunocompatibles. Es muy difícil que se produzcan estas características y además la operación en sí es extremadamente difícil porque el útero es un órgano muy vascularizado y muy complicado de trasplantar. Es un trasplante muy, muy delicado.
En 2020 se realizó un primer trasplante con éxito, pero no hubo embarazo. Esta semana hemos conocido los detalles de una segunda intervención, un caso un tanto peculiar. Resulta que el nuevo útero de esta mujer se donó efectivamente su madre. La operación duró 18 horas. Dos meses después ha tenido su primera menstruación. ¿Y ahora qué? Nos lo explica Francisco Carmona, jefe de ginecología del Hospital Clínico de Barcelona y uno de los líderes del proyecto.
Esperar unos meses más, seis meses desde el momento de la cirugía hasta que pongamos los embriones en ese útero para que esa mujer se quede embarazada. No nos olvidemos que el principal objetivo de esta técnica es que la mujer se embarace y tenga un niño.
Jorge, pese a que la primera paciente no logró ese embarazo viable, hay muchas esperanzas en este segundo caso, ¿no?
Sí, hay esperanzas, aunque tenemos que tener mucha cautela, ¿eh? Hay que tener en cuenta que esto es un tipo de trasplante especialmente peliagudo. Intervienen en él no solamente dos personas, la donante y la receptora, sino una tercera futura persona, un posible hijo en el futuro. Y eso lo convierte en éticamente muy especial. Hay que tener mucho cuidado a la hora de generar expectativas con ello. Para que se produzca un trasplante, la bioética exige que la técnica salve la vida o mejore sustancialmente la calidad de vida de la receptora o del receptor. Que no haya otra alternativa para conseguir esos mismos resultados. Y que además no se ponga en peligro la vida de la donante o del donante y de los receptores. Solo si se dan estas tres características, un comité de bioética acepta un trasplante. Y hay muchos científicos que opinan que en este caso algunas de esas características podían ser difusas, sobre todo porque lo que te he dicho antes, hay que tener en cuenta que el objetivo de esto es que nazca un ser humano y por lo tanto las decisiones que tomen van a condicionar lo que se haga en el futuro con ese útero y el modo en el que vaya a nacer ese ser humano. Así que la noticia es interesante desde el punto de vista científico, pero ojo, es muy importante también reflexionar desde el punto de vista ético sobre ella.
En este sentido, el primer caso, a la mujer se le implantaron 4 embriones, no quedó embarazada, en este caso, 16. El doctor Carmona cuenta las posibilidades reales de ese embarazo.
Yo estoy convencido de que se embarazará. Está funcionando muy bien, sigue sus reglas normales, el útero tiene un aspecto fantástico por la ecografía y seguro que se embarazará.
Mira el dato, la proporción. De los 100 trasplantes de útero en el mundo, han nacido 40 bebés sanos, cerca de la mitad. Jorge, como has dicho antes, son trasplantes dificilísimos de que tengan éxito, ¿no?
Sí, y eso es uno de los puntos...
Hoy por hoy, al menos, claro.
Sí, es uno de los puntos que es más interesante a la hora de valorar éticamente esta noticia, ¿no? Porque el porcentaje de nacimientos con éxito cuando de manera natural se implanta un embrión en un útero femenino es mucho mayor, a ese 35% que encuentra esta técnica, teniendo en cuenta que además siempre se exige, de momento, salvo que la tecnología mejore mucho, se exige un proceso de fertilización artificial para que se lleve adelante después de un trasplante. Esto impone una decisión de la futura madre que va más allá de la medicina, ¿verdad? Va también sobre su postura personal ante el nacimiento de su futuro niño. De manera que el trasplante de útero, insisto, científicamente me gusta mucho hablar de él porque es un avance técnico impresionante. Nos gusta mucho también traer a este espacio este tipo de elementos fronterizos de la ciencia. Pero ojo, no siempre los trasplantes son la mejor solución para todo. Y no siempre el objetivo está por encima de cualquier decisión que tomemos por el camino. Claro. Por eso todos los comités de bioética han puesto el ojo en este tipo de trasplantes y seguro que en el futuro van a debatir mucho hasta que la tecnología vaya mejorando.
Vamos a por un último punto en clave energética. Bruselas debatía hoy el plan de ahorro del gas. Ha dicho la Comisión que hay que ahorrar un 15%. Rusia dice que mañana reabriría el gasoducto Nord Stream, pero cuidadito porque puede haber trampas. ¿Qué soluciones ha planteado la Unión Europea en este plan si Rusia vuelve a cortar el suministro, Jorge?
Pues lo habéis estado contando y lo seguiremos contando durante muchos días. Apretarnos el cinturón, dejar de consumir, reducir la temperatura de las calefacciones y de los aires acondicionados en verano y en invierno, hacer que los edificios oficiales pues sean un poquito más incómodos en el futuro. Pero sobre todo, algo que a mí me parece muy importante de estas futuras decisiones es el planteamiento de que puedan ser más laxos los límites a la emisión de CO2 a la atmósfera.
O sea, volver a usar carbón, por ejemplo.
Volver a usar carbón, volver a usar combustibles fósiles y olvidarnos de lo que se ha firmado en los protocolos de cambio climático. O por lo menos hacer que durante un tiempo, temporalmente, no sea tan importante cumplir los objetivos de emisiones de CO2 enviados a la atmósfera. Con lo cual, en teoría, lo que estamos haciendo es retroceder 20 años en la lucha contra el cambio climático. Estamos volviendo al tiempo en el que no se ponían de acuerdo los gobiernos europeos a la hora de establecer un límite de emisiones. A mí me parece que esto puede ser todavía más peliagudo que lo de apretarnos el cinturón.
Digamos que se van al garete o quedan en stand-by los planes de Kioto y de París.
De momento quedan en stand-by, pero yo diría, lo primero, que se van al garete. Entre otras cosas, porque incluso con estos protocolos firmados, las emisiones de CO2 a la atmósfera no han dejado de crecer. Acabamos de saber, por ejemplo, que España es el cuarto país de Europa que más ha crecido en emisiones de CO2 después de la pandemia. Estamos por encima de la media. Hay países como Portugal que han reducido considerablemente sus emisiones de CO2. Nosotros las hemos aumentado por encima de la media europea. Es decir, que por mucho que acudamos a la palabra cambio climático para explicarlo todo, en la práctica, del dicho al hecho hay mucho trecho y no terminamos de reducir las emisiones. Y ahora, con este nuevo plan de choque para evitar la crisis energética, vamos a incumplirlo todavía más.
Oye, y la última, en segundos, ¿esto cómo nos puede afectar directamente a los ciudadanos?
Pues nos va a afectar directamente, primero, porque vamos a encontrar más reparos a la hora de poner la calefacción o de subir el aire acondicionado, pero nos afectará también a largo plazo porque cuando esto se supere y volvamos a las condiciones de aumento de CO2 impuestas en Kioto o en París, vamos a tener menos tiempo para lograr el objetivo y por lo tanto las medidas van a tener que ser más drásticas y posiblemente más caras. Nos vamos a gastar más dinero en combatir el cambio climático de lo que hasta ahora no estábamos gastando.